Bueno, muchos me conocéis ya, yo soy Natacha Bolaños, formo parte de GEPAC prácticamente desde sus inicios y durante casi 5 años me he preocupado por intentar sacar adelante programas de rehabilitación física pensados en hacerlos a través de la incorporación de actividad física y de ejercicio, que son cosas diferentes y luego hablaremos de por qué de esa diferencia. Y lo interesante, desde mi punto de vista, era cómo abordar todos estos cambios que suceden, bien sea por la enfermedad o bien sea por los propios tratamientos, y tratar de compensarlos de alguna manera, ayudando a la persona a retomar las actividades de la vida diaria y a adquirir de nuevo esa funcionalidad, superar todos los efectos adversos de estos tratamientos y de la enfermedad. A día de hoy ya algunos programas los hemos probado con bastante éxito. Sí es cierto que los hemos probado en grupos reducidos, pero hemos conseguido un paso muy importante, que es convencer a una universidad de sacar adelante una formación reglada, reconocida, certificada por una institución educativa española, para que en el futuro podamos tener profesionales rehabilitadores que se dediquen especialmente al paciente oncológico, porque tiene unas particularidades bien distintas a otras poblaciones. No digo mejores, no digo peores, digo diferentes, y hay que estudiarlas en profundidad. Entonces, para comprender un poco esta profundidad, vamos a intentar ver cómo el ejercicio físico puede ayudar tras el diagnóstico del cáncer y cómo es distinta la intervención que se debe hacer y esa orientación de objetivos de acuerdo al momento de la enfermedad en el que nos encontremos, si estamos recién diagnosticados previos a tratamiento, si una vez que ya estamos incorporados en los tratamientos y sobre todo después de los tratamientos, para intentar de nuevo devolver al cuerpo la posibilidad de ese movimiento funcional, de superar la fatiga y de superar distintos efectos que iremos comentando a lo largo de esta hora. Yo quiero comenzar poniendo una frase sobre la mesa que para mí ha sido una inspiración en todo el trabajo que yo he hecho, ya no solamente en este campo que os comento, sino en la defensa de los derechos de los pacientes con cáncer, y es una frase que inspira, se convierte un poco en la visión de un hospital de Nairobi. Estamos hablando de África, ya sabéis que los medios, los recursos son muy limitados, y la frase con la que ellos han querido inspirar el ejercicio de su trabajo es: pongamos vida en sus días y no solo días en sus vidas. Sabemos que los médicos, con su mejor voluntad, se preocupan de manera muy efectiva en la supervivencia, en conseguir que mejoremos la condición física a través de la superación de una enfermedad, pero donde muchas veces dejamos de lado todos esos efectos que van sucediendo producto de los tratamientos. Entonces, es muy importante la supervivencia, por supuesto que sí, y en un mundo como el oncológico, si hablamos de cáncer, precisamente el cambio más importante que hemos tenido en los últimos 20 años es conseguir invertir de alguna manera esa pirámide en la que antiguamente, cuando hablábamos de cáncer, hablábamos de una altísima mortalidad en la mayor cantidad de diagnósticos, y a día de hoy hablamos de una alta supervivencia y sobre todo hablamos de cronicidad. Pero ¿qué ocurre? Que esa supervivencia, si no la acompaño de calidad de vida, no es suficiente. Y además, cuando hablamos de cáncer, sabemos que los diagnósticos cada vez suceden a edades más tempranas. Estamos hablando de cánceres que se establecen en edades muy precoces, personas con en la década de los 30, de los 40, desarrollando un cáncer cuando estás en pleno uso de tus facultades, cuando estás como en el momento glorioso de tu vida, cuando ya tienes una madurez, tienes una profesión, tienes una carrera, una familia, y en ese momento sucede el diagnóstico. Entonces, no podemos aceptar como un mal menor la reducción de esas posibilidades personales, y hay que buscar esa normalización, y solamente es posible a través de devolver la calidad de vida y devolver a la persona el control de las actividades de la vida diaria, las que tenga cada quien. Yo quiero poner en consenso, esto se ha fundido hoy, ¿Qué ha pasado? Es lo que tiene el directo, ¿eh? Esto es como... ¡Ay! Ya, vale. Ha sido tú, ¿no? He sido yo, vale. Bueno, yo quiero poner un poco en consenso qué es el cáncer. Supongo, ¿quiénes en la sala sois pacientes? ¿Tenéis diagnóstico propio? Vale, bastantes. ¿Quiénes sois familiares? Vale, el resto, ¿no? Casi. ¿Hay alguien que no entre en estas dos denominaciones y que esté aquí por otro interés? Tú, por interés profesional. Vale. Pues cuando hablamos de cáncer, hablamos en efecto de una enfermedad que no es una sola enfermedad, es una enfermedad muy compleja. Hablamos de 200 procesos ocurriendo en el cuerpo al mismo tiempo. Si preguntamos en la calle al ciudadano de a pie, qué es el cáncer, siempre va a identificar esa proliferación, esa multiplicación de células de manera descontrolada. Pero eso no es lo que hace realmente peligroso al cáncer. Lo que lo hace peligroso es la capacidad que tienen esas células de no morir, son inmortales. Salen por completo del control de nuestro sistema inmunológico, que está preparado, en teoría, para reparar lo reparable, todos esos daños y mutaciones que suceden a diario, y allí donde no puede reparar, descartar a esa célula, es decir, inducirle una señal para que esa célula salga de circulación y muera. ¿Qué pasa? Estas células, estas supercélulas del cáncer, pierden esa conexión con el sistema inmunológico y de repente ni son reparables ni son mortales, se vuelven inmortales. Y además tienen la capacidad efectivamente de esa multiplicación que decíamos antes y de transmitir a sus generaciones esa capacidad de no ser reparables y no ser mortales. Y no solo eso, sino que tienen además la enorme habilidad de desarrollar vasos capilares para atraer mayor número de nutrientes, captarlos de manera más rápida que otras células. ¿Por qué? Porque necesitan mucha energía para esa actividad frenética. Es como una mujer embarazada, que al final tiene que intentar siempre suplir los nutrientes que requiere ese bebé. Pues con la célula cancerígena pasa un poco eso. Y el último proceso, que es el de la invasión, esa capacidad de migrar a otros órganos, instalarse allí como si fuese un nuevo hotel, y allí montó de nuevo mi población, ese proceso, que es el que llamamos metástasis, es el que realmente es peligroso. Entonces hemos visto que es bastante complejo, pero ¿dónde está el origen del problema en el cáncer? O uno de los orígenes a nivel teórico en el fallo de nuestro sistema inmunológico. Y hay que buscar potenciar ese sistema inmunológico, que es por donde va la investigación hoy en día. Habréis oído hablar de inmunoterapia y ya hay tratamientos en el mercado que abordan de manera, muy primaria, porque esto todo está en investigación, es todo muy reciente, pero están intentando combatir la enfermedad o cronificarla a través de mejorar los procesos inmunes del cuerpo. Entonces, si hablamos ya de la enfermedad ya diagnosticada, ¿cuáles son los tratamientos a los que tiene que enfrentarse un paciente? Pues múltiples y dependiendo además si son tumores sólidos y si son cánceres hematológicos, cáncer en sangre, en linfa, en sistema linfático. Tenemos quimioterapia, la tenemos perfectamente identificada. Yo la he representado aquí con la perfusión en vena, pero hoy en día tenemos quimioterapia en pastillas también. Es cierto que los efectos secundarios se han reducido en los últimos años. Si comparamos lo que ocurre ahora con las quimios y comparamos lo que ocurría hace 20 años, pues hemos ganado muchísimo. Pero aún así es un proceso muy complicado en el que prácticamente matamos moscas a cañonazos. Y esto quiere decir que nos vamos a llevar muchas células sanas y eso tiene un precio para el organismo. Tenemos la radioterapia también, que no es otra cosa que una quemadura en tejido profundo y que en algunos casos tiene una carga de expresión también en la piel, ¿no? ¿Qué ocurre con la radioterapia? Pues tiende a retraer tejidos, lo mismo que te ocurriría con una quemadura cualquiera. Los tejidos tienen que cicatrizar y eso se llama proceso cicatricial. Las cicatrices, si habéis tenido alguna en vuestra vida, sabéis que son que como que se encogen, ¿no? Eso se llama ser retráctil. Y eso, si lo llevamos a gran escala, a cirugías realmente con unas incisiones grandes, quiere decir que todos esos tejidos que se están encogiendo, que están buscando esa retracción, están tirando también de estructuras musculares y tienen también una factura en esa estructura muscular. Tenemos las cirugías, que indirectamente hemos hablado de ellas, y tenemos hoy en día lo que se llaman terapias Diana. Se han identificado marcadores en las células o receptores, son otros mecanismos que permiten a la célula mantener ese ritmo, mantener esa característica de las células cancerígenas, y se está buscando ya una terapia más específica que no mate moscas a cañonazos, sino que vaya directamente a las características de esa célula cancerígena. Pero tenemos también otro tipo de terapias. En este caso, esta sería la representación de la terapia, de la inmunoterapia, que va como vacunas muchas veces. Tenemos procesos también que lo que hacen es buscar una terapia genética donde se busca la alteración de un gen ya y se la quiere combatir a través de un tratamiento. Si hablamos ya de cáncer hematológico, linfomas, por ejemplo, mielomas múltiples, entramos en la posibilidad de trasplantes, también de trasplantes de médula ósea o trasplantes de células hematopoyéticas. Y tenemos infinidad de fármacos que se utilizan a la vez que estos tratamientos y que buscan de alguna manera reducir la probabilidad de alergias, de reacciones. Tenemos esteroides, tenemos cantidad de otros fármacos que también tienen una carga para el organismo y una toxicidad y unos efectos secundarios. Pero hoy estoy, nos va a dar el día. Pero todo esto entonces ocasiona unos efectos adversos, y estos efectos, por mencionar solo algunos, tendríamos la fatiga, que quizás es el síntoma más acusado por todos los pacientes con cáncer. De hecho, se habla de fatiga asociada al cáncer, fatiga crónica asociada al cáncer. Tenemos en algunos casos múltiples hospitalizaciones o ingresos, o incluso hospitalizaciones muy largas. Por ejemplo, si hablamos de pacientes que se someten a un trasplante, hablamos de 30 días, 40 días en régimen hospitalario, pero de continuo. Hablamos de pérdida de masa muscular, problemas en masa ósea, anticipo de esos procesos de osteoporosis, podemos tener problemas de anemia o de otras composiciones a nivel de glóbulos, a nivel de carga en sangre, podemos necesitar transfusiones en algunos casos, y tenemos una debilidad general provocada o bien por la inmovilidad o bien por toda esa merma de la capacidad muscular, del tono muscular, incluso de la masa muscular y de la masa ósea. Entonces, si hiciéramos un estudio con personas que no están diagnosticadas de cáncer ni de ninguna otra enfermedad y las pusiéramos solo por ver qué ocurre en una cama, a los 7 días encontraríamos que estas personas, y no estoy hablando de recibir un tratamiento en paralelo, sino simplemente pasar a una situación de inmovilidad. A los 7 días tendríamos entre un 20 y 30% de atrofia muscular y tendríamos una reducción en la absorción de oxígeno hasta de un 21%. Tendríamos a los 9 días, solo 2 días más, son suficientes para que el sistema inmunológico se debilite y ya no sea tan eficaz al combatir infecciones o al combatir cualquier proceso que sea necesario de reparación en el organismo. Tenemos aumento del riesgo de trombosis, tenemos una disminución de la función cardiovascular y respiratoria, y se expresa como una disminución de la ventilación pulmonar y aumenta y mucho el riesgo de neumonía. De hecho, no sé si lo sabéis, pero es un riesgo en personas que fracturan la cadera y que tienen que pasar grandes periodos inmovilizados, esos posoperatorios largos, hay un alto riesgo de neumonía. Si siguiéramos en el tiempo y llegásemos a 4 semanas, encontraríamos que ya la frecuencia cardíaca en reposo aumenta 22%. No sé si todo el mundo comprende lo que quiere decir frecuencia cardíaca en reposo. Cuando estamos quietos, nuestro corazón debe bombear a un ritmo y debe tener un número de pulsaciones en un minuto, que es lo establecido como estándar. En el momento en que yo tengo que correr, tengo que moverme, mi corazón bombea más sangre para poder transportar oxígeno a los músculos y poder ayudar en esa necesidad que tiene el cuerpo para desplegar ese movimiento. y el corazón empezará a bombear más rápido. Y por eso muchas veces sentimos que nos aceleramos, sentimos que nos cansamos y sentimos que el corazón bombea. ¿Qué pasa si yo en estado basal, estando quieta, mi corazón ya está a 120 pulsaciones? Pues cuando yo quiera moverme o quiera correr, la sensación es que no puedo, es que no lo puedo soportar, porque el corazón me va como si tuviese taquicardia. Y eso es lo que quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. Pero más interesante es cómo disminuye el volumen total de sangre, casi un litro. Es que estamos hablando de 700 mililitros, es mucha cantidad. Y de manera variable se ha encontrado que producto de todo lo anterior, pero también daño neurológico, hay una pérdida de equilibrio, hay pérdida de propiocepción, se llama propiocepción a la capacidad que tengo o que tiene mi organismo de ubicarse espacialmente y de tener esas referencias espaciales de identificar la proximidad, de tener estabilidad, de ubicarse en el espacio. Entonces, la coordinación, el control, el equilibrio están muy relacionados con la propiocepción. Y los principales propioceptores son los pies, los dedos de los pies y las manos, porque es lo más táctil, ¿no?, que tenemos. Y alteración en el metabolismo óseo, que también tiene unas consecuencias que detallaremos más adelante. Entonces, si ya... yo creo que es que se está quedando sin batería, ¿me puedes? ¿Ya? Vale. Entonces, dicen que la actividad física mejora los efectos del cáncer y sus tratamientos. Y mucha gente se preguntará, bueno, pero esto es verdad, ¿de dónde viene esto? Esto ya nos lo dicen por, bueno, como quien dice que el ejercicio es bueno. Pues sí, es verdad. Decía, hay evidencia y yo he querido ver un poco qué ha pasado con esa evidencia a lo largo de los años. Los primeros estudios que midieron qué pasaba si se introducía ejercicio físico o se mantenía a la persona lo más activa posible tras un diagnóstico de cáncer y durante los tratamientos empezaron alrededor de 1950. Pero uno de los problemas que hay con los estudios que quieren incorporar ejercicio físico es mantener lo que se llama la adherencia de los pacientes. Si yo quiero medir de manera rigurosa el efecto, yo tengo que controlar esa actividad física que introduzco como quien hace un ensayo clínico. Tengo que saber que esa carga de actividad o de ejercicio realmente se está cumpliendo y tengo que designar un tiempo para dar oportunidad al cuerpo de realmente responder a esa carga de ejercicio. Y muchas veces cuando se trabaja con pacientes oncológicos nos encontramos que hay que interrumpir el programa por las propias necesidades de la enfermedad, porque de repente hiciste una reacción a la quimioterapia y resulta que quedas en una situación que no puedes mantener esa práctica durante 3 semanas. O de repente hay que hacer una cirugía que no estaba programada. O de repente hay que hacer un ingreso porque se desarrolló una anemia. Entonces, todas estas interrupciones hacían que fuese muy complicado hacer este tipo de ensayos. Y además, es cierto que los resultados de tratamientos que teníamos hace años no son los que teníamos ahora. Las quimios eran mucho más agresivas y para las personas era muy complicado mantener un nivel de actividad física. Entonces, si queremos analizar esa evidencia y recogiéramos un poco las publicaciones que hay de los últimos años, vamos a encontrar dos muy importantes. Una ocurre en el 2010 y la otra ocurre el año pasado, en el 2014. La primera del 2010 fue publicada por el Colegio Americano de Deporte y Medicina. Es una institución que se dedica exclusivamente a investigar los efectos del ejercicio sobre enfermedades y buscando una aplicación terapéutica del ejercicio. Y entonces, tras varios estudios, ellos encontraron que podían establecer unas guías de trabajo, unas hojas de ruta para trabajar con supervivientes de cáncer. Pero hablaban de supervivientes. ¿Qué quería decir eso? En ese momento ellos lo definieron, hoy en día se acepta superviviente desde el momento del diagnóstico, pero en ese momento ellos lo definieron como personas que han concluido los tratamientos, y eso era interesante, pero es que queremos más. Lo que publica el año pasado la Sociedad Europea de Medicina Oncológica sería el equivalente a lo que es SEOM en España, la Sociedad Española de Oncología Médica, pero para toda Europa ya publica no solamente esas hojas de ruta, sino que publica sobre todo cómo utilizar el ejercicio para rehabilitar los procesos que se desarrollan tras el cáncer y los tratamientos. Y a mí me ha interesado buscar las publicaciones desde ahora hasta 36 años atrás, porque si nos remontamos 36 años atrás, hablamos aproximadamente llegando a los 80, los últimos años de los 70, encontramos el número que tenéis aquí, sería equivalente a un 900, casi 1000, ¿vale? Entonces encontramos que hace 36 años estábamos aquí. Se lograban publicar 2-3 trabajos donde se recogía efectos de ejercicio sobre pacientes con cáncer. La situación ha cambiado tanto que hace 12 años ya estábamos en 300 publicaciones año. Hace 5 años estábamos ya aquí. Estábamos casi en las 800. A día de hoy, lo que estamos publicando, en el 2014 se publicaron más de 900 trabajos en los que se medía el efecto del ejercicio físico o de la actividad física en pacientes con cáncer. Y se ha recogido no solamente cáncer de mama, y lo quiero decir muy alto porque pareciera que es de lo que más se habla. Cuando vamos en detalle a las publicaciones, tenemos, por ejemplo, pacientes en general que han trabajado incorporaciones o intervenciones de alta intensidad de ejercicio mientras están recibiendo quimioterapia. Tenemos publicaciones en las que se valora el ejercicio físico en pacientes que están recibiendo un trasplante de células hematopoyéticas. Encontramos que se han medido los beneficios del ejercicio en un síndrome que se llama caquexia, que es como una especie de síndrome metabólico en la que estos pacientes que pierden peso, no importa lo que coman, que parece que se desgastaran, que se, como si el cuerpo se autoconsumiera y pierden todo el músculo y pierden la masa ósea. Ese síndrome se llama caquexia y está particularmente asociado a determinados tipos de cáncer y algunos tipos de cáncer cuando entran en fase avanzada, cuando tienen alguna metástasis. Es muy característica la caquexia en pacientes de cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de páncreas. Hay una cierta incidencia en cáncer de mama, pero cuando la enfermedad está muy avanzada y en pacientes hematológicos que están recibiendo trasplantes también puede ocurrir. Tendríamos que ver las particularidades en hígado, en todo lo que es de sistema gástrico. Pero encontramos también que se han visto o se han analizado los efectos de la actividad física para corregir esos efectos que aparecen más tarde, lo que se llama efectos tardíos. ¿Y qué quiere decir esto? A veces yo tengo un tratamiento que yo no siento los cambios hoy en día. Y esto está ocurriendo con algunos tratamientos biológicos y con algunas terapias Diana. Pero si yo no contrarresto el efecto de ese tratamiento, a lo mejor a medio o largo plazo me encuentro con que tengo algo de daño cardiovascular, por decir algo. ¿Esto tiene que asustar? No. Hay intervenciones que pueden ayudarme a potenciar los efectos de mi corazón. Si hemos sido tan eficaces en el mundo cardiológico de entender lo importante que era la rehabilitación cardiológica, ¿por qué no lo hemos hecho en oncología? Y si seguimos viendo más, encontramos que también se ha valorado el ejercicio para el manejo de efectos secundarios y calidad de vida entre supervivientes. Ya aquí en este trabajo se definía supervivientes incorporando el término desde el momento del diagnóstico. Y he querido traer un trabajo, no sé si hay alguien en la sala de cáncer de próstata, porque es un trabajo que además ha sido publicado, ha sido un estudio realizado aquí en España, en Girona, y del que debemos estar muy orgullosos porque es uno de los pocos trabajos serios que hay que demuestra que la incontinencia urinaria tras el cáncer de próstata es recuperable. ¿En qué cantidad? No lo sabemos. Depende de la persona, depende de la edad, depende de la situación previa. Sabemos que la incontinencia es un proceso asociado también al envejecimiento y a otras cosas. Entonces, la incontinencia urinaria puede ser mejorada a través de unos determinados programas de ejercicio. Y tenemos también cómo se ha utilizado el ejercicio para mejorar situaciones de fatiga, situaciones cognitivas, que son todo este famoso quimio brain, son situaciones cognitivas, desórdenes del sueño, depresión, dolor, ansiedad, problemas en la funcionalidad física, etc. Entonces, pero es más interesante todavía hablar también de la prevención, porque se ha medido, hoy en día se empieza a hablar, que es que las personas que tienen alta carga de actividad física o de ejercicio físico en su vida tienen menos riesgo de desarrollar cáncer luego, o incluso a pacientes con cáncer se les dice, es que tendrías menos riesgo de una recidiva, de una reaparición, por ejemplo en cáncer de mama. Entonces hemos querido ver realmente qué tan sólida es esa evidencia. Y esto, estas palabras convincente, probable, posible, no las digo yo, es lo que está expresado, recogido a través de los estudios científicos. Se considera que en colon es perfectamente convincente la evidencia que tenemos de cómo personas más activas tienen menos riesgo, no quiere decir que no pueda pasar, puede ocurrir, pero hay menos riesgo y esa reducción del riesgo es casi de un 40-50%. ¿Y por qué? Porque el ejercicio físico, una de las cosas que hace es mejorar el tránsito intestinal. Si pensamos en que el tránsito intestinal lo que nos ayuda es a mejorar el proceso del desecho del cuerpo, todo el desecho que yo almacene en mi cuerpo más tiempo es una toxina. Entonces estoy aumentando la posibilidad de que esos desechos tengan una carga tóxica en mi organismo. Tiene además cambios en la prostaglandina, que es un biomarcador que va ligado a la inflamación, y la inflamación está muy relacionada con el cáncer, y a los ácidos biliares. Tenemos disminución en la grasa corporal y en la insulina. Si vamos a mama, se habla de una evidencia bastante convincente porque reduce el nivel de estrógenos y del antígeno Ki-67, esto es un factor de reproducción celular, quiere decir la velocidad a la que se reproducen esas células. Si vamos a endometrio, ya entramos en probable, pero fijaros que seguimos hablando de porcentajes muy altos. Lo que pasa es que faltan, cuando decimos probable, cuando decimos posible, ¿qué quiere decir eso? Que hacen falta más estudios que realmente confirmen que eso es así, que tenemos estudios muy buenos que dan estos datos, pero son pocos. Entonces, para estar muy seguros necesitamos más estudios, poblaciones más grandes. Tenemos próstata, tenemos pulmón y siempre vamos a ver que es o por alteración, casi siempre disminución de niveles de hormonas que están ligadas al desarrollo de un cáncer en concreto, o porque hay factores relacionados con la inflamación y biomarcadores relacionados con la inflamación que disminuyen o aumentan con las cargas de ejercicio físico. Y una cosa muy importante, aumenta la eficacia de la respuesta inmune. No de manera exponencial. ¿Qué quiere decir eso? No porque yo haga más actividad física, el sistema inmune va a ser más eficaz sin límite, porque si yo sobrepaso las capacidades de mi organismo, llegará un momento en que sea contraproducente, porque le estoy pidiendo a mi cuerpo, lo estoy llevando a tal límite que lo estoy poniendo en una situación de desequilibrio. Entonces, no es que a más, de una manera frenética. Cada quien tiene que encontrar su punto de equilibrio. Entonces, si nos fuésemos a los procesos que ocurren ya tras los tratamientos del cáncer, podríamos decir la hematopoiesis es el proceso por el cual la médula fabrica las células de la sangre. Entonces, esto es un palabra para decir que es fabricación de glóbulos y glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia más común del cáncer? La anemia. ¿Y qué efectos tiene el ejercicio físico? Que aumenta la cantidad de hemoglobina, con lo cual, de alguna manera, contrarresta esa anemia. Si fuésemos al corazón, lo mismo, el ejercicio mejora esa fracción de la expulsión de los ventrículos, que es la zona baja del corazón, los compartimentos de abajo. Si fuésemos a lo que ocurre a nivel cardiorrespiratorio, pues por supuesto, si yo hago ejercicio, yo estoy entrenando mi corazón, estoy entrenando a mi ritmo cardiorrespiratorio y voy a mejorar, le voy a hacer más eficiente. Si hablamos del metabolismo y está relacionado también con el consumo de oxígeno, vamos a encontrar que volvemos a un modo aeróbico. Y así podríamos estudiar lo que ocurre a nivel muscular, cómo la masa muscular la podemos recuperar o mejorar o incluso mantener durante el tratamiento si mantenemos una carga de actividad física, el volumen de plasma, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y aquí es muy importante y lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo realmente se mejoran esos procesos del sistema nervioso central y periférico? Entonces, ¿es seguro practicar ejercicio? Sí. Lo que pasa es que a esto le tenemos que poner un sistema de semáforos. Si tengo un diagnóstico, todo lo que haga antes de empezar el tratamiento va a ser genial. Todo lo que acepte mi cuerpo, según el tipo de cáncer que tenga. Entonces, antes, luz verde. Todo el que tu cuerpo pueda aceptar. Durante, aquí ya tenemos que poner un semáforo naranja o rojo, dependiendo del tipo de quimioterapia y dependiendo del tipo de radioterapia. ¿Quiere decir que no voy a introducir? No. Pero en ese momento los objetivos no pueden ser ya pensando en que voy a mejorar la condición de mi cuerpo. No, lo que me interesa es mantenerla. Mantener la capacidad, mantener los niveles de energía, mantener la cantidad de músculo que tengo, mantener mi salud ósea. Y eso es lo que tengo que buscar. Y una vez concluidos los tratamientos, tenemos que ir buscando que esto se convierta ya no en un programa de ejercicios esporádicos, sino que esto se adopte como un estilo de vida. Si viésemos otros efectos y que han sido demostrados científicamente durante el tratamiento oncológico, vemos que la fuerza y masa muscular se mantienen. Indirectamente lo que hace es que otros síntomas y efectos secundarios como las náuseas, la fatiga y el dolor mejoren. Que la intensidad de esos efectos secundarios sobre el sistema cardiovascular mejoren también o que sean que el paciente sea menos sensible a ese daño, que las hospitalizaciones se reduzcan, por ejemplo, y esto es bien importante para muchas personas, que cuando nuestro sistema inmunológico falla y está débil, una de las cosas que se expresa también es depresión y ansiedad. Es una consecuencia indirecta, pero que ocurre ante fallos del sistema inmunológico. Parece que lloro por todo, parece que estoy así como más pachuchita, ¿no? Entonces, cuando la función inmune responde muy bien, nuestro cuerpo tiende a ser un poco más alegre, ¿no? Si hablamos de rangos de movilidad, tenemos que pensar también en los riesgos del linfedema. Y los riesgos del linfedema se pueden disminuir o incluso se puede llegar a controlar y manejar el linfedema con una carga de ejercicio. ¿Y por qué? Porque lo que bombea el sistema linfático son las contracciones musculares. Entonces, allí donde se ha dicho por muchos años, no cojas más de 2 kilos, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, en el fondo es un error. Estaba bien ese consejo cuando no sabíamos lo que iba a pasar. Lo que yo no puedo es pasar de no tener esa capacidad de coger 10 kilos, 8, 5, 6 o los que sean y después de una cirugía, después de un vaciado ganglionar, pretender hacer ese esfuerzo. Tengo que construir progresivamente, pero a lo mejor sin esa cirugía lo que me pasaría sería un linfedema, no, porque no tengo el problema de los ganglios, pero a lo mejor lo que me pasaría es que me rompería un manguito rotador, o que tendría una tendinitis de hombro, o que tendría el codo del tenista, o sea, lo que ha cambiado es el resultado producto de esa cirugía, pero a cualquier persona que no le hagamos ese entrenamiento tendríamos una situación negativa. La autoestima y la imagen corporal también se suelen mantener mejor o incluso se recuperan de alguna manera. El control de las actividades de la vida diaria también y además el ejercicio a veces es una manera de relacionarse con el entorno y relacionarse con otras personas y esto indirectamente nos saca de ese aislamiento en el que muchas veces caemos producto de la enfermedad y de los tratamientos. Entonces, vamos a profundizar en un par de cositas. Una de ellas es la salud cardiovascular y sobre esto es interesante saber que se ha investigado esos efectos y ese gran reto que hay en la mejora de la salud cardiovascular en personas, en largos supervivientes de cáncer, pero se ha estudiado en mama, se ha estudiado en próstata, se ha estudiado en colorrectal, se ha estudiado en ginecológicos, a día de hoy se ha estudiado en hematológicos también. Y es algo bien interesante saber que esto ya se profundiza. Y si viésemos el detalle de por qué puede mejorar, es porque toda esta lista de cosas que están aquí aumentan con el ejercicio físico. Y toda la otra lista de allí son cosas que disminuyen a través del ejercicio físico. ¿Por qué el colesterol, los triglicéridos, la intolerancia a la glucosa, el sobrepeso? Pues porque generalmente el ejercicio físico va asociado al incremento de la masa magra, que se llama, es la masa muscular, y la reducción de la masa grasa, que sería todo lo que me va a ayudar también o que está indirectamente relacionado con el colesterol, los triglicéridos, sobrepeso, con las presiones arteriales altas, etc. Pero tenemos que ver también lo que ocurre a nivel de salud ósea. El proceso de remodelación ósea es... ¿Me he pasado una? Vale, es muy interesante porque todos los días nuestro cuerpo construye hueso y destruye hueso. ¿Con qué función? Con la función de mantener la arquitectura del hueso lo más sana posible. Esto es una pared en la que yo voy poniendo ladrillos y voy frisando, ¿cómo se dice así? Poniendo escayola, ¿cómo le decís? Pues eso, para que esté mi pared bonita, sin grietas, sin humedades, cada día. Si yo esa pared la abandono, pues al final pues estará llena de humedades y de cositas. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo tiene unas células que se llaman osteoblastos, que lo que hacen es construir hueso, y tiene otras células que se llaman osteoclastos, que lo que hacen es destruir hueso. ¿Para qué? Pues una de las funciones es mantener la arquitectura del hueso o la estructura de ese hueso lo más nueva posible, pero hay una segunda que es liberar calcio al torrente sanguíneo. El calcio es un elemento que participa de la contracción muscular. Entonces, el cuerpo se puede dar el lujo de tener huesos más frágiles, pero no se puede dar el lujo de que el corazón, que es un músculo, o que el diafragma, que es el músculo de la respiración, no puedan contraerse correctamente, porque si el corazón se para o el diafragma se para, nos morimos. En cambio, si yo me fracturo completa, pues podría seguir viviendo, ¿no? Entonces, ese es el principio. ¿Y qué son los huesos? La reserva de calcio del cuerpo. Entonces, tiene múltiples funciones ese mecanismo en el cual se reabsorbe ese calcio, se destruye ese calcio, pero luego hay unas células que forman otra vez ese hueso y luego hay una fase de reposo. Y el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo busca de dónde puede sacar más calcio y lo que hace es como un escáner, un gran escáner, para ver qué áreas de huesos están en mayor rendimiento, en mayor uso, para esas áreas no descalcificarlas. Entonces, cuando sabemos que hay tratamientos que lo que hacen es acelerar los procesos de destrucción de hueso, como podría ser la quimioterapia, o sabemos que hay tratamientos como los bisfosfonatos que lo que hacen y se dan a muchos pacientes que tienen osteoporosis o que tienen problemas óseos, y lo que hacen los bisfosfonatos es reducir la actividad de las células que destruyen huesos, sí, eso está muy bien, pero es que yo por un lado estoy tratando de ralentizar el proceso de destrucción de hueso, pero entonces no estoy construyendo hueso nuevo, porque si el problema lo tengo en no construir hueso nuevo, ¿qué está pasando con la arquitectura de ese hueso? Ese hueso está envejeciendo. Entonces, la única manera de estimular el trabajo de los osteoblastos, hoy en día hay algunos fármacos que lo estimulan, pero la única manera sería a través de la introducción también de ejercicio físico. Y tenemos que hablar también de la neuroplasticidad. Hay muchos tratamientos, sobre todo los taxoles, en la quimioterapia, que dañan o modifican la sensibilidad en los pies, por ejemplo, en los dedos de los pies. A veces uno siente, es como que he perdido la sensibilidad en los pies, en los dedos de las manos. Se va hacia los extremos en general. O siento que me clavan agujas de manera permanente o no me entero, ¿no? De si hace frío, si hace calor, los dedos como que no me responden. Eso se llama neuropatía periférica o paranoquia, dependiendo de si el síndrome es hacia la hiperexpresión de la sensibilidad o hacia la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Entonces, hace años se pensaba que el sistema nervioso no se regeneraba. Y es cierto que un nervio no vuelve a crecer exactamente como era, pero es que se ha descubierto que no es que el nervio se vaya a regenerar y vaya a volver a crecer como crece el pelo, crece otra cosa. Pero el cuerpo sí tiene la habilidad de establecer nuevas rutas, nuevo cableado para reconectar con esas áreas del cuerpo que han perdido ese origen, ¿no?, de la conexión neurológica con el cerebro. Entonces, si vemos, por ejemplo, una neurona en estado natural, la encontraríamos aquí, más o menos. Si hiciéramos un entrenamiento específico y sobreestimulásemos una neurona en concreto, encontraríamos que empieza a desarrollar mayor carga de axones y de todo ese cableado. Y la neurona, tras el aprendizaje, tiende a mantener una buena estructura de eso que le provoqué a partir de un entrenamiento específico. Y hay un ejemplo muy concreto de un estudio que se hizo en Reino Unido con taxistas. Se encontró, generalmente a lo largo de los años, a medida que envejecemos, empezamos a olvidar las cosas. Los procesos de memoria y los procesos cognitivos se deterioran. Es parte del envejecimiento y lo tenemos que aceptar como tal. Pero hay personas que parece que no importa los años que cumplan, su cabeza siempre tiene la capacidad de recordarlo todo, memorizarlo todo. Son como grandes enciclopedias. Entonces, estudiaron a los taxistas, esto antes de los navegadores, claro, hoy en día es un desastre, y encontraron que el área del hipocampo, que es un área que se caracteriza por ser la que diseña en el cerebro o establece los mecanismos de memoria, pero de memoria espacial, todo lo que tiene que ver con memoria espacial, en los taxistas estaba mucho más desarrollado que en el resto de la población. ¿Y por qué? Porque un taxista que está 8 horas en el coche conduciendo y metiéndose por calles, callejuelas, que hoy hay un atasco allí, hay un accidente, me cortaron aquella calle, tengo que buscar otra ruta. Estaban todo el día trabajando con esa memoria espacial, recordando calles, recordando rutas, recordando vías, recordando nombres. Y ese área del hipocampo se iba desarrollando más y cada vez, lejos de irse deteriorando, cada vez iba a un proceso más eficaz y más eficiente en la memoria. Entonces, a partir de allí se desarrollaron muchos otros estudios y ha servido de base para comprender cómo un cerebro, si es entrenado de manera permanente, puede realmente mejorar esa función, incluso cuando ha sido deteriorada de manera artificial por un tratamiento. Y hablemos también de la fatiga. Dije antes que la fatiga asociada al cáncer es quizá lo más acusado por todos los pacientes y afecta a 8 de cada 10 pacientes con cáncer. Es un efecto reconocido y entre el 70 y el 90% de las poblaciones con este síndrome consideran que les limita en su vida diaria, ¿no? Entonces, si quisiéramos explicar el proceso de fatiga, es muy complejo, todavía no está claro, pero algunas de las cosas que se consideran es la anemia, el estado nutricional, alteraciones del sueño, el decondicionamiento tejido muscular, bueno, aquí podríamos nombrar cantidad de cosas, la liberación de citoquinas, que ocurre mucho con la radioterapia, eso produce unas inflamaciones y produce más fatiga y aparte factores emocionales que también tienen una carga. Hace años, un estudio británico demostró que la mayoría de los médicos, su tendencia era recomendar reposo, o sea, recomendarse a la persona, bueno, tú no te alteres, este es momento de tratamiento, tú tranquilo, descansa, ante las quejas de fatiga, ¿no? Pero se veía que el reposo no restauraba la energía y que no solamente no la mejoraba, sino que iba a peor. Entonces ya se empezaron a hacer estudios de otra área y se trataban de explicar si mejoraría la fatiga a través del reposo y lo que encontraron fue no, solamente se iba a peor. Entonces un día cambiaron el chip y empezaron a hacer pruebas a través de la incorporación de actividad física y de ejercicio. Y se encontró que en ensayos clínicos el 35% de esa sensación de fatiga se reducía y que podía haber hasta un aumento del 30% de lo que se llama la estamina, esa sensación de vitalidad en los pacientes que estaban en tratamiento o que ya habían acabado el tratamiento del cáncer, principalmente quimioterapia y radioterapia. Al principio es cierto que esto se hizo principalmente con pacientes de cáncer de mama, pero posteriormente se quiso ampliar y se incorporaron próstata, mieloma múltiple, que es un cáncer hematológico muy complejo y donde el dolor y la fatiga son bastante agudos, y el cáncer colorrectal también. Entonces, bueno, sí, hemos hablado de actividad física, hemos hablado de ejercicio, qué es qué, vale todo, no vale nada, pues bueno. Actividad física sería todos los movimientos que hacemos dentro de nuestra vida diaria de manera desorganizada. Me levanto de la cama, me ducho, hemos venido aquí, algunos habréis venido por las escaleras, otros por el ascensor, me siento, me levanto, le doy aquí al dedo cada vez que tengo que pasar. Todo eso costaría como actividad física. Yo viajo mucho, llevar la maleta, subirla, bajarla, pues todo eso. Ejercicio requiere una estructura, requiere unos objetivos, requiere un modo. ¿Es aeróbico, es anaeróbico, es ejercicio de resistencia, es flexibilidad? ¿De qué estamos hablando, no? Hay distintos modos de ejercicio, hay distintos deportes, ninguno es mejor que el otro. Cada quien tiene que encontrar el que le gusta. Y entonces, lo que sí es cierto es que se habla generalmente de actividad moderada y de actividad vigorosa. Alguien lo definió, para que fuese muy fácil de recordar, como que la actividad moderada, por ejemplo, si yo me pusiese a andar, es un ritmo al que yo puedo hablar, pero ya cantar me costaría cierto esfuerzo, ¿no? Bueno, mi hermana es un crack, es capaz de cantar y a todo grito corriendo, ¿no? Y actividad vigorosa es que realmente casi que no puedes hablar, ¿no? Eres capaz de decir un par de palabras, pero el ritmo que llevas realmente te exige que todo esté concentrado en ese ejercicio. Se habla de 150 minutos semanales de actividad física moderada. Esto como base, como Biblia, como regla para la vida. Si además incorporásemos 75 minutos semanales, pensar que si lo divido entre días de la semana no es tanto, podría ya estar en unos niveles muy óptimos para realmente tener una condición física muy buena, extraordinaria. ¿Y cómo lo puedo repetir? Pues si lo distribuyo en 2-3 veces a la semana, a lo mejor aquí me ponen una combinación, pues puedes bailar, puedes hacer karate, puedes escalar, vemos que hablan de distintos tipos de ejercicio, tengo que incorporar hobbies también, aquello que me gusta, aquello que también me representa placer. O lo puedo hacer 3-5 veces a la semana y entonces distribuir esas cargas de otra manera, o puedo todos los días, además, mantener la máxima actividad física que yo pueda. Saco a pasear el perro, trato de subir las escaleras y no coger el ascensor cuando yo pueda hacerlo, cuando no son demasiados pisos. Yo vivo en un cuarto e intento subir y bajar por las escaleras siempre. Si puedo salir y quedar con mis amigos fuera y tratar de darme un paseo, mejor que quedarme en casa en el sofá y ese tipo de cosas, ¿no? Y tratando de encontrar pues estas combinaciones. Si quisiéramos ver qué consideraciones especiales tendríamos que tener por poblaciones en pacientes oncológicos, podríamos hablar de muchas, pero yo he querido traer unas más importantes. Quienes tengan cáncer de cabeza y cuello, cáncer de boca, por el tipo de tratamiento, pero también por las características de este tipo de cáncer, o gastrointestinales, estos son esos tipos de cáncer que son propensos a esa caquexia que os explicaba antes. Entonces están típicamente asociados a ese síndrome y siempre hay pérdida de peso y masa muscular. Hablamos de páncreas, de hígado, de boca, que también se altera mucho, pues si me tienen que operar, pues a lo mejor no puedo tragar y tengo que comer por vía enteral tantos meses, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, lo importante es tratar de mantener o construir esa masa muscular que se va a ir perdiendo por falta de nutrientes. Si hablamos de pacientes sometidos a trasplante de células, hay que intentar que, aunque sea poco, pero que hagan todos los días, para que el cuerpo tenga un estímulo diario y que esa progresión sea en positivo y no en negativo. Estos son los pacientes que tienen esas hospitalizaciones tan largas que os decía al principio, de 30 a 40 días. Si hablásemos de cáncer de próstata, de hematológicos o cáncer de colon, hay Aquí, por el tipo de cirugías que suelen ser en el área abdominal, tenemos que cuidar de no ejercer presión intraabdominal, porque eso va en contra de ese proceso quirúrgico, ¿no? Y además hay que buscar que se incorpore ejercicio de resistencia, ¿vale? Si hablásemos de un gimnasio, pues hablásemos de bandas elásticas. Resistencia no es lo mismo que pesos, ¿vale? Hay que diferenciarlo. Y que hablásemos de trabajar grupos musculares específicos, pero sobre todo evitando esa presión intraabdominal. Si hablásemos de pacientes laringectomizados, que aunque forman parte de cáncer de cabeza y cuello, tienen unos trastornos que vienen asociados a la pérdida de cuerdas vocales. Entonces, es muy importante que haya una rehabilitación específica que aumente esa resistencia aeróbica porque se modifica el proceso de la respiración también una vez que tienes ese estoma, ¿no? Los pacientes con mieloma múltiple, que es también un cáncer hematológico, o linfomas, tienen alta incidencia, esto por el desequilibrio entre glóbulos blancos, glóbulos rojos, linfáticos, todos los procesos estos hematopoyéticos que decía antes que se alteran, la incidencia de osteoporosis y osteopenia es más elevada que en el resto de pacientes oncológicos. Y hay que buscar o retrasarlos o intentar contrarrestarlos tanto como sea posible. Y siempre que haya vaciamiento ganglionar, se deben seguir protocolos de prevención del linfedema. Y esto no solamente se refiere al brazo, cuando hay vaciamiento ganglionar de este área de aquí, de lo que es supraclavicular, por encima de la clavícula hacia arriba, hay riesgo de linfedema en cuello y en cara. Si hablamos de vaciamiento ganglionar a nivel de ingles, que es otra área de gran concentración, en pacientes, por ejemplo, de cáncer de ovario, a veces hay que retirar esos ganglios también por riesgo de metástasis localizada. Entonces, el riesgo del linfedema sería en la pierna, en el miembro inferior, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos del linfedema, inmediatamente todos identificamos los brazos, pero hay que pensar también en el resto de áreas del cuerpo. Y claro, hacer estos cambios no es fácil, ¿no? Si quisiéramos explicar el proceso de cambio en el ser humano, cómo ocurre, y lo buscamos realmente vinculado al ejercicio, encontramos que, bueno, tenemos que hacer un ejercicio de reconocimiento de en qué situación estoy hoy. ¿Soy físicamente activo? Sí, no, más o menos. Vale, ¿soy sedentario? Bueno, pues a lo mejor tengo que pasar por todo este proceso, ¿vale? Tengo que primero escuchar ese consejo, interiorizarlo muy bien, saber de qué manera empiezo a ver la situación más clara y ese, venga, sí, lo voy a hacer, voy a intentar comenzar, me preparo y a lo mejor busco un profesional que me oriente o a lo mejor busco un compañero para no hacerlo sola, alguien que ya me guíe, que vaya unos pasitos por delante de mí y ya me pongo en acción y una vez que me pongo en acción intento que eso se vaya incorporando como parte de mi vida diaria y que se vaya convirtiendo en un hábito. O a lo mejor yo ya soy muy activo, yo ya asisto a mis clases, vengo, camino, hago mis 8 kilómetros diarios. Pues mira, lo que tengo que hacer es mantenerlo. Y entonces ya intentar mantenerme en esa línea de motivación permanente y no abandonarlo. Realmente que no sea un esfuerzo, sino que sea parte de mi vida. Y en ocasiones, pues hará falta un perro guía, ¿no? O bien para sacarlo a pasear y que me acompañe y me dé alegrías, o bien ese perro guía puede ser un instructor, puede ser un profesional que me oriente y me vaya ayudando a establecer esa hoja de ruta de la que hablábamos. Pero sobre todo, si no sé cómo empezar, lo más importante es empezar, aunque sea poco. Yo siempre hablo de la regla de los 10 minutos. Entonces, 10 minutos parece fácil. Si yo pienso, es que tengo que hacer una hora de clase, Dios mío, qué horror. Es que cuando llevo los 10 primeros minutos ya quiero que aquello acabe. Bueno, pues haz 10 minutos, sal y anda 10 minutos al ritmo más vigoroso que puedas aceptar en tu cuerpo. Y a los 10 minutos, aunque te quede energía, te vuelves. Ya está. Al día siguiente, porque a lo mejor si te machacas más, cuando vuelvas ya mañana no te apetece porque estás roto, porque tienes agujetas y por un montón de cosas. Entonces, 10 minutos, no más. Y mañana 10 minutos más. Y así me tiro 3 semanas. Y a la tercera semana esos 10 minutos me van a pasar tan rápido, va a ser un paseo, que, uy, es que los he hecho sin darme cuenta. Pues venga, hago 15. Y voy aumentando progresivamente hasta llegar a lo que es el objetivo personal, hasta alcanzar, por ejemplo, bloques de 30 minutos diarios. Si dijéramos 30 minutos diarios y fuésemos capaces realmente de hacerlo cada día y hablamos de 7 días a la semana, ya nos estamos poniendo en 210 minutos, ya hemos superado con creces esos 150 de los que hablábamos antes, pero hablamos de salir, andar o hacer lo que sea, pero hacerlo de verdad a un ritmo, no caminar por la calle Goya de escaparates, no, eso no vale, eso no cuenta. Ni los 30 minutos de paseo de pasillos de supermercado, donde yo soy de las que se detienen cada artículo, leen las etiquetas de manera casi obsesiva y no, eso no cuenta. Eso irme de por la calle Goya con mi hermana, no, que no. Al final en cada escaparate estamos haciendo una parada. Tengo que salir, ponerme los tenis, ponerme en condición y en modo, como digo yo, modo, me tengo que poner en modo ejercicio y entonces salgo en modo ejercicio. Si me pongo en modo shopping ya eso no vale, ¿no? Y muy importante es que os toméis el tiempo para trabajar con la respiración. La respiración es muy importante, no solamente porque permite el transporte de oxígeno al cuerpo, sino porque por sí solo es un gran movilizador de toda la caja torácica y de todas las estructuras de la cintura escapular. Parece una tontería, pero tenemos que buscar esa capacidad pulmonar y buscar esa expansión de los músculos que son elásticos, ese movimiento del diafragma, que es un músculo que es capaz de desplazarse 7 centímetros hacia arriba y hacia abajo, y esos 7 centímetros es lo que es capaz de realmente crecer el pulmón y disminuir cada vez que coge aire y cada vez que expulsa el aire. Porque esto tiene un efecto también sobre todos los procesos del organismo, sobre el sistema linfático, sobre el bombeo de la sangre. Si yo consigo que el diafragma realmente vuelva a su origen aquí arriba, lo más arriba que pueda, porque realmente expiré y vacié los pulmones al máximo sin que quede una gota de aire, conseguiré que el diafragma bombee al corazón porque lo golpea en el ventrículo. Y tan es así que recuerdo un programa de formación en el que yo participé como alumna y que nos enseñaron a aumentar las pulsaciones del corazón simplemente a través de trabajar la respiración profunda. Era increíble, o sea, tú estabas quieto en el sitio, sentado, y simplemente haciendo ese desplazamiento, sobre todo en la exhalación, de repente las pulsaciones, y lo hicimos con pulsómetros, empezaban a dispararse y era por ese bombeo a nivel ventricular. Entonces es muy importante incluso hacerlo con movimientos, con los brazos, con la contracción de la columna también, para ayudar a esa expansión y a esa contracción de los pulmones. Yo he querido traer una imagen que para mí ha sido también una figura, una metáfora en mi trabajo con los pacientes con cáncer. Una mariposa es un ser, la mayoría de ellos, hay otras que son horribles, las cosas como son, pero la mayoría de ellos son hermosos y para mí son casi mágicos, ¿no? Por la manera como nacen, ¿no? O sea, pensar en que esto empieza siendo un gusano, que luego hay una etapa pupa, que se forma una oruga y que cuando ya aquello no puede ser más horrible de lo que es, de repente surge una hermosa mariposa con unas hermosas alas y unos hermosos colores y es capaz de volar. Y yo creo que eso es una metáfora muy bonita cuando hay que asumir un proceso como el cáncer y los tratamientos que muchas veces cambian por completo nuestra imagen corporal y nuestra imagen física. Pero pensar que después siempre hay esa oportunidad de resurgir y de recuperar nuestra identidad. Quizá no la misma, una seguramente más madura, más consciente y con nuevas prioridades. Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar sobre la mesa, ¿no? Y con esto pues quiero concluir. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este congreso. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí, a ver, por aquí. Tú que fuiste quien levantó la mano la primera. Sí, voy a dar la luz, ¿vale? O sea, subir las persianas. Tú pregúntame que yo te escucho.
Bueno, está ya dado, sí.
Dime.
Sí. No, porque me ha parecido interesantísimo, pero ¿dónde encuentro yo un monitor o alguien que aplique estos principios que tú has explicado?
Una cosa que hemos hecho, porque reconocemos la falta de profesionales especializados, es cierto que empieza a surgir un grupo de personas que se interesan, ¿no?, por el mundo oncológico. Y, por ejemplo, en GEPAG hemos firmado recientemente una cátedra con la Universidad Rey Juan Carlos para formar a profesionales de rehabilitación, de ejercicio físico, de fisioterapia, en cómo trabajar con los pacientes oncológicos. Si lo quieres para un caso en concreto, ponme un correo a esta dirección, con tu dirección física, para intentar ponerte en contacto con un profesional que te pueda orientar sobre, dependiendo de la condición, hay profesionales a quien puedo pedir ayuda, y si no, hay situaciones en las que la hoja de ruta pues la puedo poner yo.
Otra pregunta. Has hablado de la respiración. Yo practico respiración yógica, o sea, quiero decir, sí. ¿Esa es suficiente? ¿Sirve también?
Respiraciones todas son buenas, la diafragmática, la abdominal, la lateral, la lateral posterior, tridimensional, respiración en la zona alta, respiración más en el abdomen, todas son buenas. Esto se trata de jugar con ellas y sobre todo encontrar la tuya, con la que tú te sientes mejor y con la que tú realmente sientes los cambios.
No es necesario hacer el ejercicio físico, era lo que yo preguntaba. Hombre, más o menos, porque este tipo de respiraciones es respiración solo.
¿Sí? Claro, tú puedes dedicar tiempo solo a respirar y luego cuando practicas ejercicio físico lo ideal es que lleve una pauta de respiración asociada, ¿no? Vale. Había una pregunta aquí atrás.
Hola, muchas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante, muy rigurosa, pero a la vez has acabado con una imagen realmente preciosa y la conclusión también muy bonita. Yo soy paciente de cáncer de tiroides. Me operaron en febrero, hace poco, me dieron también radioyodo y ahora mismo estoy en la fase de supresión hormonal. Entonces estoy hipertiroidea, lo que significa básicamente que tengo dolores musculares, taquicardias, a veces me mareo. Me encantaría hacer ejercicio, de verdad, porque creo profundamente en lo que dices, pero es que a veces cuando me pongo a hacer ejercicio, pues esto es lo que me pasa, que me mareo y siento que me siento incluso peor después del ejercicio. ¿Qué debo hacer en estos casos?
Vale, depende del ejercicio que hayas practicado. Por ejemplo, ¿qué ejercicio has practicado tú?
Intento hacer cosas relajadas como pilates o yoga, pero aún así, estirando los músculos, a veces me mareo.
Vale, ¿has hecho pilates y yoga que en gimnasio se centró?
En gimnasio, sí.
En gimnasio, vale. Yo el pilates de gimnasio y el yoga de gimnasio lo miro con cierto recelo, porque no se suele trabajar con el nivel de detalle, el nivel de especialización y el nivel de corrección adecuado, esa personalización que se requiere en ese tipo de técnica. En mi experiencia, son dos técnicas que permiten abordar y mejorar la situación de dolor, que el tema de los mareos lo manejan bastante bien, porque tú puedes trabajar sentado, es muy adaptable, puedes trabajar tumbado, puedes trabajar y cuando lo haces incluso, y eres capaz de dar pautas incluso de dónde dirigir la mirada en cada momento, acabas corrigiendo. Es cierto que es un proceso. A lo mejor al principio esto es como las personas que hiperventilan, ¿no? En pilates es muy común hacer el clásico, el roll down, ¿no? Y bajo, y hay gente que lo que vuelve arriba, ¡boom! Y me he mareado y no sé dónde está nada. Pues a lo mejor tengo que empezar solamente haciendo, hay que ir construyendo en progresión. Pero lo importante es ese profesional que sabe identificar esa hoja de ruta. Es difícil en los gimnasios, no porque probablemente el profesional no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque es una clase masificada para 60 personas en las que no puedes encontrar ese nivel de atención. Entonces yo te diría que de hacerlo tienes que ir a grupos reducidos, en centros que solo se dediquen a pilates, donde realmente tienes personas que van a personalizar ese proceso. Y si no, siempre te podemos ayudar con una hoja de ruta desde GEPAC, hay un grupo que es para pacientes oncológicos amplio, hay grupos luego especializados por áreas, pero quizá allí puedes encontrar conocer cómo ir construyendo esa progresión. Y ya cuando estés en un momento en el que te sientes segura, ya no te mareas, ya el dolor, ya le vas perdiendo ese miedo, pues ya puedes ir incorporando otro tipo de actividades fuera, ¿no? Yo a veces digo, cuando los pacientes llegan a incorporarse a programas de ejercicio en GEPAC, ¿no? Porque yo reconozco que es limitado, o sea, los recursos son los que son y llegamos a un número de pacientes, y por eso un buen día yo decidí, bueno, vino un poco de otra manera, pero bueno, al final el caso es que tuve que sacrificar mi trabajo diario con pacientes por hacer una apuesta por conseguir que esto mañana sea posible en otras provincias a nivel hospitalario, y alguien tiene que dar ese salto adelante, ¿no? Yo ya conseguí la evidencia suficiente como para decir esto funciona. Entonces ahora hay que formar, porque tenemos que estar preparados para trabajar con los pacientes. Pero reconozco que muchos pacientes que han trabajado conmigo en el pasado al final no querían dejarlo, y no querían dejarlo porque se sentían seguros. Y es fantástico, es fantástico. Pero realmente debería ser una muleta, no una silla de ruedas. Y lo que quiero decir con esto es que debería ser una hoja de ruta que te permita ir normalizando tu vida y encontrar, incorporar otras áreas y evolucionar también. No quiere decir que no vas a seguir con esto, pero no quedarme allí. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, al final eso se establece como una zona de confort y está muy bien mantenerla a la medida de lo posible, pero tengo que buscar más. Y ese buscar más pasa porque yo pueda tener la confianza suficiente a que yo pueda hacer otras cosas con otros guías que me lleven a ese más de manera segura y sin que represente un riesgo para mi salud, y conozcan cómo trabajar con las consecuencias que yo tengo de mis tratamientos y las probabilidades de efectos tardíos de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo importante.
Vale. Buenas. ¿Por aquí? Sí. Hola, buenas tardes. Mire, yo mi pregunta, yo tengo metástasis ósea y en el pulmón estoy muy bien, lo que pasa que de la radioterapia tengo neumonitis. Yo intento andar todos los días, además me apetece mucho, el cansancio lo he superado y me encuentro con muchas ganas de hacer deporte, pero me ahogo, me cuesta. Y cuando voy a los gimnasios y pregunto, claro, es...
No saben qué hacer.
Ay, a veces se te rompe una pierna.
Tienes que trabajar mucho la respiración. Con las metástasis óseas hay una fragilidad, hay un riesgo de fractura, pero precisamente por eso se puede introducir trabajo de resistencia, por ejemplo, disminuyendo, por ejemplo, el peso corporal. O sea, hay tres grandes factores que estimulan el mecanismo de esa remodelación ósea. Uno es las resistencias, otro es la carga de peso, y otros son las fuerzas, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Entonces, cuando yo trabajo de pie con mi peso corporal sobre mis piernas, pues son los kilos míos más el efecto de la fuerza de gravedad sobre mis piernas. Y cualquier cosa que yo haga y repercuta sobre las distintas articulaciones y los huesos tiene esa carga. Pues a lo mejor si yo quiero ir construyendo unos músculos que protejan a los huesos, y no lo inverso. Hemos estudiado el sistema óseo como el esqueleto que sujeta, que sostiene al cuerpo. Y los músculos se ponen, venga, ahí puestos, para que se mueva el cuerpo. No, esto hay que cambiar un poquito el chip. Yo tengo entonces que pensar que los huesos es como una taza de cristal. Y yo tengo que construir músculos fuertes y potentes para que muevan esos huesos y los protejan de alguna manera. ¿Cómo? Ampliando el espacio en las articulaciones, buscando lo que se llama elongación axial, que realmente busca como una condición activa en la musculatura. Yo puedo estar de pie y puedo estar aquí, pues, y no siento que mis músculos están haciendo nada, puedo estar de pie, sujeta, erguida, tirando por aquí como si quisiera crecer, y realmente sé que mis músculos, si tú los tocas aquí, están armados y están allí tirando hacia arriba. Y entonces esa estructura muscular va buscando una descomprimir los huesos para que trabajen de una manera más eficaz, tengan más movilidad, no rocen entre ellos, pero sobre todo esos músculos que están tirando de los huesos están estimulando esa masa ósea, ¿vale?, para que intente mantenerse dentro de ese proceso de metástasis lo más protegida posible. Los músculos tienen que buscar proteger y luego saber que si yo tengo metástasis óseas, y depende de dónde los tenga, si yo tengo metástasis en la zona lumbar, pues no debo rotar o tengo que rotar con una con rangos muy pequeños de movimiento. No puedo rotar y al mismo tiempo hacer flexión, porque entonces ya estoy sometiendo a la vértebra a un trabajo que ya de por sí representaría un riesgo. Por ejemplo, en una persona con osteoporosis, pues imagínate en una persona con además una metástasis ósea, ¿no? Estoy sometiendo a la vértebra a tal proceso que puede representar un riesgo. Entonces, según el nivel, si la tengo en costillas, lo mismo. Tengo que trabajar con esa expansión, pero tengo que buscar que todos los músculos intercostales sean eficaces, sean fuertes, sean de manera que protejan a esa costilla.
Vale. En definitiva, porque me dices lo de los músculos intercostales, a mí me dan unas rampas increíbles y yo sé que es de no utilizarlos. O de no...
¿Respiras? ¿Haces ejercicios de respiración profunda, activa? No.
No.
No, tienes cara de que no me mientas.
En mi casa cuando me ahogo es que empiezo a respirar, pero porque me
ahogo.
Vale,
pues esto es 1, 2, 3, 4. Lento, pausado. Inspirar por la nariz, tomar aire por la nariz, soltar aire por la boca, buscar ese hilo de aire. No, esa bocanada de aire. No, tengo que pensar en el aire como un hilito de aire que va entrando, va llenando los pulmones progresivamente y tengo que hacerlo contando, por ejemplo. Entonces, a lo mejor cuando empiece voy a hacer 1, 2, 3, 4, estoy tomando aire, ya no me cabe más y expulso a lo mejor contando hasta 5. Tengo que buscar contar hasta 12. Un buen día cuando tome aire voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todavía me entra aire porque estoy realmente expandiendo los pulmones al máximo y la exhalación igual, un hilito de aire, tratando de prolongarla en el tiempo, porque es un trabajo donde los músculos se tienen que mover un poco de manera fásica, ¿no? Un poco más lento, y entonces obligan a que tengan ese perfil activo, pero resistiendo la vuelta a su posición pequeña, ¿no? A su posición contraída. Ya ni suspiramos. Nuestras abuelas suspiraban. Ya ni eso hacemos. O sea, vivimos a un ritmo frenético. El cuerpo toma aire porque toma aire, porque si no, pero no estamos acostumbrados a exhalar realmente, a vaciar los pulmones. Y el problema es que si no vacío totalmente los pulmones, no me cabe más aire nuevo. Esto es como una taza de té y yo quiero tomar café, pues la tendré que vaciar completa. Si yo la vacío por la mitad, pues me podré poner un poquito más, pero no puedo llenarla completa. Y con la respiración pasa un poco el mismo proceso. ¿Había alguien por aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale, dime.
Buenas tardes. Yo tengo metástasis óseas y entonces, ¿qué ejercicio sería bueno? Porque yo hago yoga 2 veces por semana.
Es muy buen ejercicio.
Sí, muy buen ejercicio, pero hago esa torsión porque tengo la zona de metástasis en el sacro y entonces... Pues,
¿la hacías antes?
No.
¿Lo empiezas a hacer ahora?
Sí, llevo el mes de octubre, desde el mes de octubre.
Vale, yo te diría que lo hagas dentro de... Es que esto no tiene que ver con ser delgado, ser grueso. Esto
no,
tiene,
bueno, con lo de la caquexia esa que decía, que es verdad que también he perdido peso.
No necesariamente la pérdida de peso quiere decir que sea caquexia, ¿vale?
Estoy
eso
un
que
poco
quede claro.
Esto
es un síndrome metabólico y, sí. y es algo que parece que fuese imparable, ¿no? Yo te diría que los rangos de movimiento tienen que ser limitados y tiene que llevarse a esas posiciones a través de la activación de la musculatura, pero no a través del me roto y me flexiono de manera pasiva. ¿Sabes lo que quiero decir?
No, ¿no? Porque nosotros realizamos ejercicios, rotamos, en fin, que hay movimiento.
O sea, por ejemplo, yo me puedo flexionar, flexionar,
sí,
¿vale? Y lo que estoy haciendo es dejar caer,
claro.
¿Vale? Y otra cosa es que yo busque ahí arriba, ¿no? Entonces, que yo busque, yo tiro para arriba y luego busco la... ¿Sabes lo que quiero decir? Ese arriba no es me flexiono para caer, es voy hacia arriba para luego flexionar. Y lo mismo para rotar, voy hacia arriba para luego hacer el giro. Entonces, todo depende, esto interviene mucho cómo se explique el movimiento y cómo se dé la instrucción vocal.
Bueno.
Yo cuando trabajo con pacientes oncológicos o cuando doy recomendaciones, me estoy comiendo todo el coffee break, chicos. Cuando trabajo con pacientes oncológicos, creo que es muy importante que el instructor esté concentrado en la instrucción vocal y en corregir y no en ejecutar. Quiero decir, si yo me pongo aquí, yo me pongo a hacer mi clase, ¿vale? Yo estoy preocupada por lo que estoy haciendo yo. Yo estoy en mi clase y estoy ahí, venga a repetir palabras como una loca. Y son palabras, es un discurso que tengo hecho. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Te estoy mirando? No, yo sí miraba, Ojo, yo cuando hago la clase, vamos, ahí no se me escapa nadie. Pero porque ya conozco a la... O sea, una cosa es que yo en un momento determinado muestre un ejercicio y otra cosa es que yo ejecute una clase. Si yo estoy ejecutando mi clase, yo no te puedo ver. Y no puedo saber lo que es tu condición particular. Y luego algo muy importante es que tu instructor tiene que saber lo que tienes. Y tiene que saber el riesgo.
Bueno, estoy pendiente porque envié un mail...
Me están diciendo que corte. Vale, faltaban un par de preguntas por aquí. Si os parece, como tiene que pasar un ponente a la sala, salimos, yo no tengo problema en quedarme fuera un ratito. Y seguimos las preguntas, pero así permitimos que entren el resto de personas a la sala. ¿Vale? Muchísimas gracias.